Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eran las 5 de la madrugada de ayer domingo cuando una joven que caminaba sola por la zona de la estación de trenes aquí en Málaga capital fue abordada por dos encapuchados. Llevaban el rostro oculto con unos pasamontañas. La siguieron hasta introducirla a la fuerza en un portal de calle Cuarteles para violarla, así de duro y de cruel como suena. Con la suerte de para esta joven de que un conductor de VTC lo estaba viendo todo. El conductor paró el coche a la altura de ese portal, comenzó a tocar el claxon, así que estos dos individuos encapuchados la soltaron. La chica pudo escapar, se subió rápidamente al vehículo, al coche. Una vez que esta joven estaba ya a salvo, el conductor del VTC, el héroe de esta historia, llamó a la policía. Comenzó a seguir a los agresores con el vehículo, sin dar muchas, sin que se le notara que estaba siguiéndolo. Le iba dando explicaciones paralelamente a la policía durante todo ese corrido sobre la ubicación, la situación de esos dos hombres, en todo momento acompañado por la víctima. La policía local finalmente llegó al lugar, detuvo a los dos sospechosos, dos marroquíes de 21 y 23 años, que hoy van a pasar a disposición judicial. Muy buenas tardes, es lunes 29 de enero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Por cierto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estará en los estudios a partir de la 1 de la tarde para responder a nuestros oyentes. Si tienes preguntas, comentarios, reflexiones para él, anota este teléfono y podrás hablar en directo con Francisco de la Torre. Es el 952-06-10-44, 952-06-10-44. También te dejo nuestro correo electrónico málaga@cope.es, málaga@cope.es, y un teléfono de WhatsApp donde puedes dejar una nota de voz. Es el 650-56-4504. En nuestras redes sociales encuentras todos estos datos. 12:32 minutos, más cosas. Bueno, vamos a asomarnos a la ventana. Como siempre, comenzamos la última semana de enero. Daremos la bienvenida a febrero. ¿Y cómo lo vamos a hacer en lo meteorológico? Se lo quiero preguntar al hombre del tiempo de este programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana en lo meteorológico?
Bueno, pues va a ser una semana en general bastante estable, ¿no? Debido a la presencia de un anticiclón que nos va a acompañar durante toda la semana y con un flujo en superficie de levante. Prácticamente no se van a producir precipitaciones, salvo alguna de carácter muy débil debido a ese levante en la zona costera más occidental de la provincia, y las temperaturas van a estar por encima de los valores normales.
El levante que suele traer, por así decirlo, esas nubes, esa humedad, ¿no? Eso es las precipitaciones, las pocas precipitaciones de las que podríamos hablar, ¿no?
Sí, efectivamente, serían precipitaciones de nubes bajas que pueden descargar alguna precipitación muy débil, ¿no? En general, 4 gotas, ¿no? Por hablar así en términos coloquiales, en la zona costera más occidental de la provincia. Claro, sería algo prácticamente anecdótico.
Jesús, hablamos de las temperaturas. Más o menos, ¿por dónde van a ir los tiros? ¿Tanto las nocturnas como las diurnas?
Sí, bueno, pues en lo que es el litoral, las temperaturas van a estar ligeramente por encima de lo normal, ¿no? En cuanto a máximas y mínimas. Las máximas van a estar en torno a los 18-19 grados, mientras que las mínimas van a estar en torno a los 12, entre los 11 y 12 grados aproximadamente. Con lo cual sí que estaríamos hablando de que las mínimas sí que van a estar más por encima de lo normal que las máximas. Y en cuanto al interior, por ejemplo, en Antequera se esperan máximas en torno a 17-18 grados en general durante la semana, sin grandes cambios. Que eso sí que sería un valor significativamente por encima de lo normal, mientras que las mínimas estarían en torno a entre 6 y 8 grados, que también sería por encima de lo normal.
O sea, una semana estable, sin posibilidad de lluvias de esas que nos hacen falta para llenar los pantanos y para a ver si conseguimos evitar esto de la sequía de la que hablamos todos los días. Hoy venimos hablando de ese tema también. En todo caso, semana sin lluvias fuertes y unas temperaturas por encima de lo normal en esta fecha, despidiendo el mes de enero y empezando febrero. Febrero, cuando le pregunto al hombre del tiempo que saque esa bola de cristal maravillosa, en febrero, hasta donde dicen los modelos, ¿vemos alguna nube considerable? ¿Va a llover en las próximas semanas?
Pues en principio, de cara a la primera quincena de febrero, las precipitaciones, si es que se llegan a producir, en cualquier caso estarían por debajo de los valores normales. Parece que de momento la situación anticiclónica va a predominar en el arranque de febrero y posiblemente con continuidad la próxima semana.
Pues esa es la previsión que nos hace el hombre del tiempo para los próximos días. Jesús Riesco, gracias, buena semana.
Muy bien, igualmente, muchas gracias.
Nos asomamos ahora a las carreteras donde se circula sin complicaciones la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, según informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación lenta en el túnel de la Alcazaba en sentido Paseo de Reding, en sentido este, y también niveles altos de circulación en la entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y en la salida de Málaga por la avenida de Velázquez. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy se da un nuevo paso en la lucha de la Administración ante la falta de lluvias. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba a esta hora un nuevo decreto de sequía. Será ya el cuarto, como te venimos contando aquí en la cadena COPE, estará dotado de 200 millones de euros. Dinero que se va a destinar, por ejemplo, a la instalación de desaladoras portátiles en zonas como Marbella y Fuengirola, o esa medida de la que ya te hemos hablado y que llegaría en caso de extrema necesidad, que es la de traer agua en barcos, por ejemplo, al puerto de Málaga. Los responsables políticos están enredados en eso, en decretos, cuarto decreto de sequía. Nos piden, paralelamente a los ciudadanos, que hagamos un uso responsable del agua, que no derrochemos. En algunos municipios llevan meses con cortes en el suministro. En otros ya nos están bajando la presión del agua cuando sale del grifo. Medidas que afectan a vecinos de ciudades y de municipios grandes y pequeños de toda la provincia de Málaga. Y mientras, las propias administraciones se enrocan en un enfrentamiento puramente político. Ya sabes, hoy nos estamos preguntando qué va a pasar con la desaladora de la Axarquía. ¿De verdad siguen enrocados en quién redacta el proyecto constructivo de esta desaladora tan anunciada y tan urgente? Carmen Cerván.
Pues por ponernos en situación, Mónica, hay que recordar que hace 8 meses, en mayo de 2023, se anunció la construcción de esa desaladora. El Gobierno ha comprometido 100 millones de euros para construirla y la Junta de Andalucía ha notificado cuál será su ubicación, en Vélez, Málaga, concretamente junto al centro comercial El Ingenio. Sin embargo, el proyecto ha entrado en punto muerto después de que la semana pasada supiéramos que el Gobierno dice que es la Junta quien debe redactar el proyecto de la desaladora y viceversa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a dar el paso necesario para desbloquear el asunto y redactar ese proyecto? A día de hoy, la situación sigue en ese punto muerto. Según indican a COPE Málaga, fuentes de la subdelegación del Gobierno están a la espera de la celebración de una reunión técnica entre ambas administraciones, una reunión de la que por ahora no nos dan fecha. Y de momento, en plena sequía, siendo la Axarquía una de las zonas más secas de toda España, el proyecto de la desaladora sigue sin avances.
La Junta de Andalucía está llevando a cabo una ronda de reuniones en Málaga con sectores precisamente afectados por la sequía.
El objetivo de esos encuentros es conocer de primera mano las principales dificultades que está generando la falta de agua para la buena marcha de esos sectores y cuáles son los retos a los que se enfrentan a corto y también a medio plazo. Un sector que ha mantenido ese encuentro ya con la Junta es el de las grandes superficies comerciales e hipermercados de Málaga. En la ronda que hacemos cada día en COPE Málaga con sectores afectados por la sequía, hoy precisamente queremos poner el foco en esas empresas.
Sergio Cuberos es secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y es presidente de Mascón Supermercado. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica y Carmen.
Sergio, tú has participado precisamente en la reunión del sector con la Junta de Andalucía. ¿De qué se habla en esos encuentros? ¿Sacáis algo en claro?
Bien, bueno, todo esto viene a una solicitud nuestra del sector, a la preocupación de que ya veíamos que se estaba produciendo cortes en distintos ayuntamientos, como era el caso de Fuengirola o como era el caso también de lo que es en la parte de la línea y demás, donde tenemos supermercados, y entendíamos que esto deberían de estar comunicados, teníamos que tener unas reuniones, teníamos que estar coordinados para que de alguna forma no fuera tampoco el encontrarnos con el problema, ¿no?, encima, sino que realmente estuviéramos avisados, previstos. ¿Por qué? Porque realmente daros cuenta que tenemos un tema que es el pan. Nosotros los hornos están comunicados con la red de agua y automáticamente no podríamos hacer pan, o con las pescaderías están conectados a la fábrica de hielo, la maquinaria para producir los hielos, no tendríamos hielo para los pescados, no se podría limpiar porque no existe aljibe, ¿no? Todos los supermercados, hipermercados, estamos trabajando a través de la red de agua. Si se corta la red de agua, dejaríamos de estar trabajando. No podríamos hacer nuestro trabajo con una importancia tan grande como es el tema de la limpieza. Entonces, le pedíamos en un primer momento coordinación. Y coordinación de la Junta de Andalucía con los distintos ayuntamientos. Y un poco de previsión. ¿Por qué? Porque entendemos que la situación es caótica, ¿no? En el aspecto de que no llueve, acabo de escuchar lo que habéis transmitido con el tema del tiempo y no se espera lluvia, ¿no?, para el mes de febrero, por lo menos los primeros 15 días, lo cual significa de que la escasez de agua nos va a dar lugar a que vamos a tener unos cortes mucho más prolongados en el tiempo. Si no se nos avisa, ¿cómo nos vamos a dar el servicio?
Claro. Ahora también, por ejemplo, aquí en el ayuntamiento, en la capital, se ha anunciado pues el control de grandes superficies del uso, ¿no?, de grandes consumidores, pues el aeropuerto, el puerto. Supongo que las cadenas de supermercados grandes llegará un momento que también, ¿no?, se haga un poco de control que se hace del uso del agua. Estamos hablando pues que os afectaría en el tema del pan, en el tema de la pescadería, en la limpieza. Sergio, tú que eres secretario general de los empresarios de alimentación y perfumería, la sequía en los bolsillos de los malagueños puede terminar repercutiendo, ¿no? De alguna forma.
Ya repercute. Está repercutiendo, exactamente. El problema de que tenemos con el aceite, el precio del aceite, es nada más por la sequía. El tema de los tomates, de la verdura, de los pimientos, es el tema de la sequía. Bueno, mismo aguacate y mango con una caída del 40 o 50% de su producción, automática en precio se dispara. Esto es la sequía. Es una pena, ¿no? Es una pena que un tema que se viene hablando tanto sobre lo que es el incremento de la temperatura que está ocurriendo, que hayamos visto lo que ha pasado en California también y que realmente no se tome ninguna medida y que con el problema tan grande ya a lo alto estemos escuchando este tema de quién hace los proyectos al día de hoy, ¿no?, sobre la asadora tan importantísima como es el de la sarquía, ¿no? Esto, para mí, que al final nos vean los empresarios solamente como la vaca para seguir estrujando y sacando rédito, pero no como para poder trabajar con ellos conjuntamente, ¿no? Eso nos preocupa muchísimo.
Claro, porque el tema de la desaladora de la sarquía es como un ejemplo de decir, no puede ser. O sea, si el gobierno central ya ha dicho que pone el dinero y la Junta ya ha puesto los terrenos, ¿de verdad que ahora vamos a estar cuánto tiempo? No, es que tú tenías que haberlo hecho. No, es que en Cataluña lo hiciste tú. Es que, pero vamos a ver, una reunión y preguntamos, bueno, desde la Junta de Andalucía no contestan, desde la subdelegación están a la espera de que haya una reunión técnica entre las administraciones. Ya, pero oiga, más o menos la reunión, ¿para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para dentro de un mes? No, no hay fecha y tú dices, pero bueno.
Pero Mónica, no, aparte, una vez que se pongan de acuerdo cómo van a ser el tema, quién lo va a hacer los proyectos y cuáles son el time de cada uno, el problema es que son 3 años, 4, pero 3 o 4 años por culpa de la burocracia todavía interna, con un hándicap tan grande. Los plazos hay que acortarlo, y más en una situación tan de crisis como es esta, ¿no? O sea, si de alguna manera ya los plazos, vamos a llamar a los plazos medioambientales, todo lo que sea hay que acortarlo siempre, pero ahora con mayor razón. Es que nos preguntábamos por este tema y la Junta de Andalucía nos decían que más o menos, como corriendo mucho, 3 o 4 años. Hombre, si son 3 años, me lo pone complicado. O sea, ya será para la siguiente sequía. Para esta creo que no sé si estaremos en una situación excesivamente crítica, ¿no? Esto es la primera, la más avanzada, que va a ocurrir con lo demás. Las medidas que se están tomando solamente es donde hay desaladora intentar potenciarla de que haya produzcan más, y donde de alguna manera se estaba haciendo un mal uso porque se estaba depurando las aguas, y esas aguas pues se tiraban al mar, intentar reconducirlas y empezar a regar. Pero mire usted, si esto tenía que estar hecho cuando se hizo ya las desaladoras primeras, prepararla con mayor tamaño. No, es que ha habido un atasco en que no se quería, se pensaba que esto no debería hacerse la desaladora, sino que de alguna forma con los pantanos iba a ser suficiente. Viendo el volumen, el crecimiento del consumo de agua, iba a ir creciendo por dos temas fundamentales. Vivimos del turismo. Málaga, gracias a Dios, se ha recuperado totalmente de la crisis del turismo. Y usted, para eso se necesita en un momento bajo agua. Y, por supuesto, todo el tema del campo. Si queremos un campo productivo, tenemos que tener agua. Si no hay agua, automáticamente los costes los vamos a sufrir entre todos. Y después nosotros, lo único que le pedimos es, oye usted, por favor, téngannos en cuenta, avísenos, porque tendremos que modificar nuestra forma de trabajar para poder seguir dando un servicio digno. No es otra cosa, ¿no? Ténganos en cuenta, infórmenos, coordine con los ayuntamientos para que no sea que mañana pues aparezca otro ayuntamiento diciendo, mañana cortamos. Pero mire usted que mañana no podemos nosotros reaccionar en 24 horas.
Porque entiendo, Sergio, que en los supermercados, estamos hablando, por ejemplo, en tu caso, eres presidente de Mascón Supermercados, ahí ya Sergio Cuberos tiene un plan B, porque esto se va a ir agravando. Muchos no se lo creen, pero la lluvia, como cada semana, desgraciadamente, nos explica el hombre del tiempo, no va a aparecer de momento ni como las cantidades que se necesitarían. En fin, que ya nos lo ha dicho además el presidente de la Junta de Andalucía, si no llueve contundentemente durante 30 días seguidos, aquí va a haber un verano duro en Málaga. Esto es una realidad. Vosotros, esa forma de trabajar, de modificar el trabajo en un supermercado, ¿lo tenéis ya en mente, esa ruta de trabajo? Porque va a ocurrir.
Nuestros técnicos están viendo en un momento dado de poner una serie de depósitos dentro de nuestros almacenes y después conectarlo con la red interna que tengamos. O sea, que mientras que podamos, tengamos entrada de agua de la calle, estupendo, y cuando no, de estos depósitos internos dentro de nuestros almacenes, pues provisionales por el tiempo que dure la sequía, ¿no? Esto es donde estamos nosotros trabajando internamente, ¿no? Que tener un bypass y funcionar de las dos maneras. Pero estamos hablando de unas inversiones importantes y de donde, en sitio donde no se podrá por el tamaño del depósito y el tamaño de la tienda. Todo depende del tipo de tienda que tengan, ¿no?
Claro.
Mónica. O sea que no es un tema de para mañana, ¿no? Como le comentaba. Y que debemos estar informados. Habrá sitios donde podamos hacer algo con el tiempo y en otros no. También las horas. Porque si se va a cortar, bueno, como se ha cortado ya en Fuengirola y demás, pues que sean, si es de 11, pues que intente volver a dar el agua otra vez sobre las 6 de la mañana, porque en muchos supermercados se empieza sobre esa hora ya a empezar a producir el tema del pan o con la limpieza y demás, ¿no? Hombre, que si de alguna manera se va a cortar, porque lo acortemos en unos momentos que nos fastidie un poco menos. Coordinación, al final coordinación y ponernos de acuerdo.
Pues llevamos semanas en ese programa, pues, la cadena COPE Málaga, pues demostrando que esto de la sequía nos afecta a todos, a un supermercado o a los empresarios de la alimentación y la perfumería también, como nos explica Sergio Cubero. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros por tener este tema como algo fundamental.
Gracias. Más cosas en la ciudad de Málaga. La mayoría de las viviendas turísticas son propiedad de particulares, un dueño, un piso turístico. Este es el modelo predominante en la ciudad, según el Ayuntamiento de la capital. Precisamente hoy la Junta de Andalucía aprueba el decreto para regular este tipo de alojamientos, las viviendas turísticas. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo será esa regulación, Carmen?
Básicamente la llave la tendrán los ayuntamientos. Será la administración local de cada municipio la que, si lo considera oportuno, tendrá que establecer limitaciones en cuanto al número máximo de viviendas por edificio o por zona. Según datos de la Junta, en toda Andalucía hay dadas de altas 80.000 viviendas turísticas y Málaga es la provincia con más alojamientos. A este asunto se ha referido el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, a la espera, eso sí, de conocer más detalles sobre el decreto que se está aprobando hoy en el Consejo de Gobierno.
Espero que podamos efectivamente regular en cuanto a frenar la creación de viviendas turísticas en las zonas que estén saturadas, ¿no? Entonces vamos a ver qué decreto si define la saturación, es por pura lógica, Yo diré que lo que en una zona, en unos barrios donde haya más de la mitad ya, o a partir de la mitad, se convierte en medidas turísticas, lo entiendo como saturación, pero vamos a ver qué es lo que se plantea en esta cuestión, ¿no?
Bueno, declaraciones del alcalde, por cierto, te recuerdo, Francisco de la Torre estará a partir de la 1 de la tarde con nosotros en esos estudios para responder a los oyentes. Si tienes preguntas, comentarios, reflexiones, críticas, felicitaciones, anota este teléfono para hablar en directo con el alcalde. O, por ejemplo, también puedes dejar un correo electrónico malaga@cope.es, malaga@cope.es. Puedes dejar una nota de voz en el correo, en el WhatsApp que tenemos en este programa, es el 650-56-45-04 y un teléfono en directo. A partir de la 1 de la tarde puedes llamar. Antes no, por favor, porque es que estamos aquí con las llamadas del programa en directo con los invitados. En todo caso, te lo dejo para a partir de la 1 de la tarde, 952-06-10-44, 952-06-10-44. En el mundo del deporte, buen fin de semana para el Málaga, para el Unicaja, que ganaron los partidos, y además el mayor desplazamiento de la afición del Málaga ha sido este fin de semana, pero no, te estoy hablando del mayor desplazamiento de afición del Málaga de todo el siglo, sí, de señor. 24 años. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal?
Tardes.
Buenas tardes. Sí,
¿qué ha pasado?
Y pues que ha ganado el Málaga 0-2, jugamos frente al Recreativo Granada y casi 5.000 malaguistas protagonizaron momentos como este, ¿eh? Durante todo el partido no dejaron de jalear al Málaga. Eso es Granada, ¿eh? No es la Rosaleda, aunque lo pareciera, ¿eh? Que fuera el estadio de la Rosaleda, era toda una tribuna, toda una zona de preferencia completamente llena de aficionados del Málaga y también una parte del fondo. El Málaga no hizo un partido brillante, pero sirvió para ganar por 0-2. Y revisando en las hemerotecas, Mónica, el Málaga ha tenido desplazamientos en Champions masivos, recuerdo 2.500 personas en Oporto, en Milán también hubo 1.500 malaguistas, recuerdo también un desplazamiento a Beasain, recientemente el de Linares, pero nunca con la denominación de club de fútbol se haya producido ese desplazamiento tan amplio. Hay que remontarse al año 91 cuando el Málaga se denominaba Club Deportivo Málaga. Ahí 10.000 personas se desplazaron a la línea para ver al Málaga jugar contra el Jerez. Sin quitar mérito a aquel año 1991, hay que incidir en dos consideraciones con respecto a esta. Esto estamos hablando de que estamos en mitad de temporada, que el Málaga viene de perder dos partidos en el año 91, cuando se produjo ese desplazamiento tan masivo a la línea. El Málaga se jugaba a asegurarse la promoción de ascenso a Primera División y estamos hablando que era la penúltima jornada, no en mitad de la temporada. Así que hay que poner en valor
todavía más lo de este fin de semana.
Lo de este fin de semana, precisamente en los Cármenes. Escuchamos a Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, hablando de la afición, que está muy por encima del equipo.
Ha ganado más allá del fútbol, ha ganado un hermanamiento entre dos aficiones. Esto es muy difícil que pueda ocurrir y sobre todo creo que hemos podido ver una fiesta, pero hemos dado creo que un ejemplo al fútbol español de dos aficiones hermanas, cada una en una situación diferente. Y lo que se ha vivido hoy ha sido una fiesta.
Lo próximo para el Málaga el domingo a las 12 frente al Atlético Baleares, que va a haber seguramente una grandísima entrada. Y queda un par de días para que se cierre el mercado de fichajes. Hay un nombre que está encima de la mesa de Loren, que es Carlos Puga, lateral derecho que podría llegar para reforzar al Málaga, y todavía se sigue sondeando a un delantero. Y una noticia lamentable que hay que contar, y es que un equipo de fútbol base de Málaga, el Puerta Blanca, en el día de hoy va a protagonizar una sentada de todos los jugadores y de los entrenadores. No van a entrenar absolutamente nada en el día de hoy en protesta porque un padre ha agredido a dos directivos del equipo del Puerta Blanca. Te estoy hablando de que ha agredido a estos dos directivos porque su hijo no jugaba en los últimos partidos. Su hijo es de la categoría pre-Benjamín. Estamos hablando de niños entre 6 y 7 años.
Y ya ve este ejemplo de su padre, que sí, como sí, no lo saca del banquillo, pues nada, pues le revienta la cara al entrenador o al directivo, al que sea.
Está mal agredir a cualquier persona en cualquier ámbito de la vida y con niños más grandes, pero hablar de 6, 7 años me parece ya de una manera vergonzosa y lamentable. Así que
supongo que el niño será expulsado por culpa del padre, esas cosas, ¿no? Alguna medida,
bueno,
supongo.
Me imagino también que el padre quitará al niño del club, pero vamos, me imagino que también lo que retirarán es al niño por culpa del padre de todos los clubes, porque con esos antecedentes ya me dirás tú los problemas que podría generar. Y en baloncesto te cuento que ganó Unicaja por 20-63-83 al Valencia Basket y que es segundo a solo una victoria del líder, ¿eh? Palmó Real Madrid y Unicaja es segundo solo a una del Real Madrid.
Bueno, Emilio Guerrero, todo el deporte a las 3 ampliado.
Ahí estaremos.
Gracias.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval, mi niña madre. hermosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval.
Anoche arrancaron las semifinales del encuentro de agrupaciones del Carnaval 2024 en el Teatro Cervantes. Aquí en COPE Más Málaga te lo estamos contando en directo, así que seguiremos todos los días hasta la final, el próximo viernes, pues lo que va ocurriendo en el Teatro Cervantes. Al frente de esa transmisión, el más carnavalero de la radio es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿No me ve el disfraz que traigo? ¿La gomilla?
Sí, de hombre poco que ha dormido poco.
De hombre que ha dormido poco, sí, sí. Ayer, entre unas cosas y otras, cerca de la 1:30 de la madrugada terminamos en el Cervantes, 8 agrupaciones, 2 de ellas infantiles para abrir y luego 6 que participaban en el concurso. Ya podrían ir ahorrándose las agrupaciones infantiles para cortar un poco la cosa y que termináramos antes, pero en fin, eso son decisiones de la Fundación del Carnaval.
Bueno, es una forma de incentivar a los niños, ¿no? Que se suben al teatro Cervantes, pues es la semilla.
Su gala el jueves ya.
Claro, pero yo sé que a ti los niños ya con las tuyas ya mayores ya no quieren más, pero es una forma, supongo que dirá la Fundación del Carnaval, pues de sembrar la semilla para que esos niños el día de mañana, oye, que lo del carnaval tiene su trabajo, ¿eh? Sí, que están todo el año, que si las letras, que si los disfraces, que si, en fin, que hay que alimentar, vale, que no quieren más niños, venga, ok.
Eso es lo que tienen que tener los niños criados. Bueno, que ayer, pues 6 agrupaciones en esa primera semifinal, digo, a concurso, entre ellas pues destacaron algunas. Por ejemplo, te voy a poner un trocito de una murga, los Hola Sin H, vienen con mucho brío porque fueron los ganadores el año pasado, primer premio en la modalidad de murgas, iban como los verdaderos patronos, disfrazados de San Ciriaco, los verdaderos patronos, y este año viene como capitanes del Melillero. Entonces vienen con la ola del Melillero. Por eso se hacen llamar los Ola Sin H.
Yo la playa que hay en Sacaba la tengo en mi casa con 5 sentidos para el tacto. Cubrí con arena la tierra santera y todo el pasillo a la vista. Colgué varios postes con el horizonte que tiene tu mar. Y para el oído me pongo sonido con olas de fondo, para gusto yo seno, pero con respeto nunca me lo ahorro. Y para el olfato tengo un ambientado que huela morro. Cuando veas este barco navegando por la playa,
quita la toalla. Esa es la murga Los Ola Sin H. Por cierto, uno de sus componentes se llama Óscar García. Ayer no pudo estar con nosotros porque estaba actuando, evidentemente, y tenía lío, pero esta noche se suma a la retransmisión como comentarista.
¿A qué hora empieza la retransmisión de esta casa?
Esta noche empezaremos en el entorno de las 9 aproximadamente de la noche.
Hasta que termine la noche.
Hasta que termine la noche, que puede ser normalmente la 1:15, 1:30 más o menos va siendo la hora habitual. Así que ahí estaremos.
Muy bien. ¿Alguna cosita más?
Pues sí, hay alguna cosa más. Entre las comparsas también destacamos una que particularmente nos gustó mucho, Los Incurables. Ellos no pasaron el año pasado de semifinales, eran El Cautivo, y este año vienen como locos, ¿verdad?, con camisa de fuerza ya rota, como incurables del carnaval, y dedicaron un paso doble precisamente a los que hacen el carnaval en Málaga.
El carnaval en tu vida no será solo una fiesta. Cuando te quieres dar cuenta y cruzar la línea, no hay vuelta atrás. Forma parte de la historia. No olvides que si hoy estás aquí, es porque otros antes pelearon. El corazón no vea de la ti. Con los años verás que lo importante es lo que vas a vivir.
Bueno,
pues
ahí
estaban Los Incurables del Carnaval, una comparsa que también actuó anoche, que también puso en pie al público, sobre todo en la parte de los estribillos, los pasodobles y un muy bien interpretado popurrí para cerrar la actuación.
COPE Más Málaga, la radio del carnaval, cada día por la tarde-noche. Pedro González se pone al frente de la retransmisión. Gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Mira con lo que nos vamos.
La diosa y reina.
con el himno del carnaval, pero en este caso, en lugar de interpretado por Ángela González y Francisco Javier Padilla como al arranque de este espacio, pues por la Mari de Chambao. Llegamos enseguida al boletín de noticias de la una. Recuerda después aquí en el estudio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para responder a tus preguntas.
Nadie se acuerda de Diego el boyero, que vendía bollo y era panadero, y que con su murga la liaba de verdad, con su duende malagueño y aquel ensueño de carnaval. El carnaval vuelve con su traje.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas a COPE más Málaga. Durante la próxima hora, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, nos acompaña ya aquí en el estudio para atender a los oyentes de esta emisora. Preguntas, reflexiones, felicitaciones, críticas, cualquier contacto que quieras tener con Francisco de la Torre, telefónico, por supuesto, tienes que llamar al 952-0610-44, 952-0610-44 o también terminado en 45. Buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Hay otras historias que te interesa y que te resumo, que te cuento con Andrés Atienza. En estos días, Málaga recibe a más de 120 funcionarios de 50 agencias de la ONU. ¿Y eso por qué? Pues porque la ciudad acoge por primera vez la Semana de la Evaluación de Naciones Unidas, desde hoy hasta el viernes.
Pues así es, tradicionalmente este encuentro se ha organizado en ciudades sede de la ONU como Washington, Roma o Viena, así que es la primera vez que se celebra fuera de una sede principal. La misión de esta reunión es analizar los resultados de las medidas adoptadas en distintas materias por estas agencias. Lo explica aquí en COPE Julio Andrade, director de la sede de CIFAL Málaga, organismo perteneciente a Naciones Unidas.
Hay políticas públicas que no se evalúan, no se ve el impacto ni se cambia el rumbo, ¿no? Por eso todas estas agencias van a compartir esta trayectoria que tienen, esta experiencia que tienen, para mejorar esos procesos de evaluación y del impacto que tienen los programas de Naciones Unidas en los diferentes países, especialmente en los países menos desarrollados.
Bueno, además del impacto económico que generan durante su estancia en la ciudad estos 120 funcionarios de Naciones Unidas, este encuentro servirá para dar más visibilidad a Málaga de cara a poder acoger en un futuro la sede de alguna agencia de Naciones Unidas.
Y hoy continúa la ronda de reuniones que la semana pasada iniciaba el Partido Popular de Málaga con otras formaciones políticas para hablar de asuntos que afectan a la provincia de Málaga.
Esa ronda comenzó la semana pasada con el PSOE. Se sentaron la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el líder provincial socialista, Daniel Pérez. Hoy a las 6 de la tarde la ronda continúa con Málaga, que es la confluencia de izquierdas que agrupa Izquierda Unida y Podemos. Esta tarde se reúnen Navarro y la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, que avanzaba en los micrófonos de COPE qué asuntos les gustaría tratar esta tarde.
A mí me gustaría que pudiéramos abordar un debate sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible en nuestra provincia, sobre las inversiones ferroviarias que tiene que hacer el Gobierno de España, pero me gustaría también que habláramos sobre la situación de la sanidad pública en nuestra provincia, sobre esas listas de espera, sobre las miles de personas que hay esperando una cita con un especialista y las pocas explicaciones que se da por parte de la Consejería de Sanidad a los malagueños y a las malagueñas, que se hablara también de la situación de la escuela pública.
1 de la tarde, 8 minutos.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Hasta las 2 de la tarde se encuentra aquí en el estudio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para responder las cuestiones que quieran plantearle los oyentes. Alcalde Francisco de la Torre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en COPE.
Alcalde, ¿cómo se encuentra? Lo digo porque han llamado oyentes, ¿cómo está el alcalde? ¿Que lo han atropellado con un patinete? ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿cómo se encuentra?
No sé si la palabra atropellado es la adecuada, fue un golpe.
¿Que le rozaron con el patinete?
No, golpe.
¿Golpe?
Cuando golpea, sí, lo que pasa es que el golpe no rompió ningún hueso, simplemente me ha dejado un moratón, no enorme, pero sí un moratoncito, en la pierna izquierda, la parte externa, ¿no? Pues donde en definitiva yo iba cruzando hacia el ayuntamiento, el patinete venía por la izquierda, en sentido palo, digamos, ¿no? El carril bici que hay justo antes de llegar a la calzada, ¿no? Que han, al lado del ayuntamiento. Evidentemente tenía que haber yo frenado, porque es más fácil frenar el peatón que frenar el patinete, pero el peatón en un paso de cebra puede pasar, evidentemente. ¿Qué pasó? Yo tenía prisa, porque tenía, era las 9:02, 3 minutos, y a las 9 tenía una reunión, una visita en el ayuntamiento. Y cuando con esa sensación de prisa, paso rápido, pero muy rápido, muy ágil, pero a pesar de ello, me alcanzó. No sé cómo pudo ser, porque me pilló ya saliendo del paso de cebra, pasando ya la parte hacia la calzada, ¿no? Se frenó con el golpe y yo noté que no tenía rotura, evidentemente, ¿no? Aunque estaba dolorido y no pasó nada más. Yo, como iba con prisa, ni identifiqué, ni pues, no era mi papel tampoco, ni tenía por qué pedir ninguna explicación a la señora, aunque evidentemente sí podía quejarme de que no había respetado el paso de cebra. Eso es cierto, ¿no? Digo señora porque era una conductora, ¿no? Pero felizmente, como no había rotura, pues he funcionado con normalidad. Ese mismo día yo salí para Madrid, tenía ya agenda en Madrid y al día siguiente teníamos el tour y luego Fitur, etcétera, ¿no? De la semana anterior. Hace justamente una semana de este incidente, yo diría, más que accidente.
O sea que fue un golpe, no cayó al suelo ni
nada de eso.
El
no
mal
sé.
Rato, ¿no?
No,
y el no, golpe, el no. Mal rato y el golpe, claro.
Sí, pero bueno, es así. La verdad es que yo, la primera vez que tengo ocasión de hablar públicamente de este tema, como he estado en semana en Madrid, la noticia de cómo salió, hombre, todo mi respeto a la informadora del tema, una periodista me parece que del sur, pero vamos, del sur. Si hubiera llamado, hubiera explicado lo que acabo de decir.
Claro, es que el titular es muy llamativo. Atropellado el alcalde de Málaga. Bueno, se puede imaginar al alcalde y los oyentes, Madrid llamando a los compañeros, oye, pero al alcalde lo han... No. Un momento, que ha sido un golpe, tal. No sabía además que casi el alcalde se está echando la culpa. No, es que yo tenía que haber frenado.
Yo lo digo sinceramente, pero eso no es porque sea obligado,
sino por sentido común.
Por
¿no?
sentido común y por prudencia, porque es más fácil para un peatón frenar que para un patinete, es obvio. Yo no sé si la conductora patinete frenó o no frenó. Un colaborador que se había acercado hacia la mitad del andén, yo venía caminando desde casa, como vengo todas las mañanas, para ver una cosa del móvil que no funcionaba y tal, me ha comentado y dice: no, yo no vi que frenara, no lo sé, si frenó o no frenó. El caso es que tuve suerte, al golpe me desplazaría un poquito, supongo. Yo no he visto ninguna grabación de nada. No sé si las hay, pero el caso es que quedó parado el vehículo y no hubo ningún impulso para que cayera, ¿no?
Es que la oposición, como ya la oposición hemos escuchado, el atropello del alcalde demuestra el caos de la ciudad de movilidad. Digo, madre mía, en cuanto llegue el alcalde le pregunto cómo ha sido.
La convivencia de los patinetes y bicicletas, los carriles bici, donde hay paso de cebra de peatones, inclusive con semáforo, hay otro ejemplo ahí en la zona de Reading, nos obliga a todos a ser cuidadosos simplemente, ¿no? Pero además de que lo sean, esta mañana he comprobado que un patinete a la misma hora, muy parecida, no paraba. Y estábamos tres personas para cruzar el paso de cebra y pasó. También una conductora, por cierto, no es casual, pero no me sonaba que fuera la conductora del otro día, ¿no? En definitiva, es prudente que los peatones, cuando veamos que viene el patinete, pues paremos. Aunque deben de parar ellos y de acostumbrarse a ello a una velocidad que les permita parar en estos casos. Esa convivencia exige que es deseable, que tengamos ambas partes, peatones y conductores de patinete y bicicleta, ese sentido común y de respeto hacia los demás.
Claro, al final es como cuando conduces, que por mucho que tú vayas en el coche y puedas frenar, pero tú estás pendiente si hay un peatón, igual que si eres el que va a cruzar, yo no me tiro si no veo que el conductor me ha visto, que está frenando.
Exacto.
Pues con un patinete o una bici, igual, o sea, un poco de las dos partes,
igual.
Pero bueno, el alcalde que está bien y que está fenomenal y dispuesto a responder a los oyentes que ya tenemos. Voy a recordar el teléfono en directo: 952-06-1044 y 952-06-1045. Y ya han dejado algunos mensajes, notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, por ejemplo, Julia.
Hola, verás, soy una vecina que vivo en calle Barcenilla en un bloque de pisos. Y bueno, pues llevamos años y años haciendo todos los trámites posibles porque tenemos en un piso tenemos un síndrome de Diógenes y está pues, bueno, con todos los problemas añadidos de salubridad y demás que conlleva el tener un piso que está lleno hasta los topes de basura porque esta persona, que no está, como es lógico, no está bien de su mente, no la tiene bien, se dedica ahí a los contenedores a traer bolsas de basura y lo guarda, pero vamos, ya le digo, hasta el techo. Entonces ahí hay una cantidad de mal, bueno, los malos olores lo de menos, lo peor es la cantidad de insectos que hay y la suciedad que genera en todo.
El mensaje de Julia, alcalde.
Sí. Bueno, yo como me he repasado los temas de la otra vez de octubre, y estoy comprobando que efectivamente una vecina de Barcenilla, Ángeles, de nombre, planteó este mismo tema. Y tengo una información bastante completa, porque lo que hacemos es que sobre esa información que se oye, el equipo del ayuntamiento se pone a trabajar, ¿no? Y la realidad es que en este tema se sigue haciendo intervenciones, más o menos del año 19 se han hecho 6, sale algo más de una por año, y limpieza, desinfección, etcétera, desinfectación. Y se ha intentado también que hubiera una resolución judicial a efecto de que la Fundación Malagueña de Tutela pudiera tomar unas medidas cautelares, en el sentido de por entender que a lo mejor no tiene la autonomía plena y total la persona que está en fin, en esta situación, tengo aquí el nombre, pero por respeto, lógicamente, no voy a entrar en esos detalles, que, sin embargo, cuando se ha visto este tema, que los jueces intervienen, pues el juez resuelve en julio del año 22 que no, que esta persona tiene plena capacidad de obrar y levanta las medidas cautelares que se habían planteado. Con lo cual no nos tenemos ahí una vía legal de poder, digamos, tranquilizar a los vecinos. Pero hay que respetar el Estado de Derecho, lo que los jueces, por las razones que sea, yo no he podido analizar, si le da la resolución judicial, ¿no? Ni he pedido que tampoco se entre en ese análisis, pero se ha intentado por todos los medios, lo que quiero que sepa Julia y Ángeles, que llamó el otro día, y los vecinos de Barcenilla que tienen esta situación, y tratar de, por nuestra parte, hacer todavía más intervenciones, más frecuentes, en vez de 1,2 o 1,3 de promedio al año, pues 2 al año, las que fueran, para que esté lo más tranquilo posible desde el punto de vista de la situación, que no haya riesgo de ningún tipo de incendios, por supuesto, y que los temas de los insectos estén también resueltos, ¿no? Bueno, y el apoyo que se pueda dar personal, pero no ha pedido nada, no quiere nada, no quiere asistencia a domicilio, que se le ha ofrecido, para poder ayudarle en ese tema, para que de esa manera diariamente pudiera estar la vivienda asistida. Son problemas de salud mental que se sufren, ¿no?, de alguna medida. Insistiremos a ver cómo se puede hacer que pudiera estar atendido en salud mental en alguno de los centros donde la administración pública competente, que es la Junta de Andalucía, tiene plazas concertadas, me refiero a San Juan de Dios y también la zona del Sagrado Corazón, la zona de Capuchino, para ver si al menos temporalmente pudiera estar un tiempo y ver cómo va mejorando la situación de salud mental de esta persona, ¿no?
Sí, complicado.
Respeto a la persona y respeto a los vecinos, que claro, es como tenemos que optar siempre en estos temas, ¿no?
Claro. Bueno, nos han escrito, por ejemplo, Francisco y Tere, escriben desde Cerrado de Calderón: mi queja es sobre el autobús 33, creo que es imprescindible que pase con más frecuencia y ampliar el horario nocturno.
Bien, nos trasladaremos a la MT, ¿no? En estos temas siempre se funciona un poco también a la demanda. Yo comprendo que los vecinos pueden decir, hombre, no hay tanta autorización porque no hay el servicio, ¿no? Y hay que ir un poco creciendo, tratando de que cuando se pone un servicio tenga utilización.
Claro, pero alcalde, esto de la MT es ante el huevo o la gallina.
Pues
hay que... Si hay más autobuses, ¿lo utilizaríamos más o no se pone más servicio porque la gente no lo utiliza?
Lo que yo quiero decir es que si duplicáramos los servicios, no duplicamos los usuarios. No sé si me explico. Estoy convencido. O sea, tiene que haber un crecimiento que vaya paso a paso para no desequilibrar las cuentas. Al final es el dinero de todos lo que está en juego. Y la MT estaremos en casi 30 millones de euros al año de ese orden. Tengo que actualizar las cifras de costo municipal. Y está muy bien gestionada. Hay empresas equivalentes en otros municipios, Sevilla, en Valencia, etcétera, con cifras muchísimo más grandes de aportación municipal por el déficit que tienen, ¿no? La aportación estatal es muy pequeñita, en el caso nuestro, igual en las demás ciudades. Solamente el Estado aporta cantidad fuerte en el transporte público en Madrid y Barcelona, que tiene un sistema especial, consorcio también, metro, cercanías, etcétera, y la MT correspondiente recibe cantidades muy superiores por habitante a la que recibimos en Málaga, ¿no? Que estará en unos 3 millones y pico, así lo que se recibe del Estado, ¿no? Y al final tenemos que mirar estos números, ¿no? Por lo tanto, lo que sí pido es que seamos muy usuarios y nosotros hacemos publicidad máxima, que la gente deje el coche particular y utilice la MT, porque hacemos un gran favor, no solo a la economía municipal, que es lo de menos aquí, sino sobre todo al bienestar de todos, al funcionamiento del tráfico y a mil aspectos de punto de vista ambiental también que tiene, ¿no? Evidente que el transporte público es mucho más útil en ese sentido y práctico que el transporte privado a efectos ambientales.
Mensaje que nos deja Mario Salazar, es un músico y dice que está en huelga de hambre. Mario Salazar, lo tenemos por
¿Cuáles
ahí?
Son las proposiciones que expone el ayuntamiento para solucionar la música en directo en los establecimientos de Málaga? ¿Y a qué conclusión llega el ayuntamiento para discriminar la música en directo como está discriminada actualmente?
Dice que está la música en directo discriminada en el en el centro de Málaga, y de hecho nos ha llamado para decirnos que se había puesto en huelga de hambre, y además ahí en la puerta del ayuntamiento. No sé si el alcalde al salir lo ha visto o ya ha decidido pues desistir.
Hay una anécdota curiosa con Mario Salazar.
¿Lo conoce el alcalde?
Sí, lo conocí telefónicamente el pasado sábado, antes de ayer, porque dio la casualidad que yo tenía una reunión de trabajo en el distrito Columilladero para hablar de la problemática del Colegio Domingo Lozano, con la concejala del distrito, con la concejala de urbanismo también, y con representantes de la AMPA del colegio, en definitiva, madres y padres, madres fundamentalmente, pero en fin, que representan a la comunidad educativa. Y al llegar, que hay una instalación deportiva en aquella zona, una de las personas que saludé y tal, me comentó este tema. era conocida, o conoce a Mario Salazar, y me lo comentó. Le pedí el teléfono, le llamé a Mario Salazar y hablé con él antes de entrar a la reunión. Iba con un cierto holgura, unos minutos, ahí iba bien, no iba atrás en relación a la anécdota del lunes pasado. Y entonces, después hablé con, cuando terminé esa reunión, tuve un hueco con Medio Ambiente, nuestra delegada, que conocía el tema porque había un escrito, efectivamente, del 9 de enero, pero ya se había dado cita para el mes de febrero, 6 o 7 de febrero, quiero recordar, por la gente de Medio Ambiente, para profundizar en el tema. Él hablaba de temas que se refería a Medio Ambiente, porque el área implicada, también seguridad, porque dice que las multas son muy fuertes en los bares. Cuando hablé con él me lo explicó, que tienen música en directo. Yo defiendo la música en directo siempre que no haya efectos negativos, los vecinos fuera ni los que viven en la propia casa encima, ¿no? Es mejor utilizar no altavoz, pero bueno, si estuviera bien insonorizado no habría problema, siempre que no repercuta, ¿no? Y por tanto, veremos la fórmula de hacerlo. Pero es que esta mañana me encontré una persona con un retrato tal y digo, va a ser Mario Salazar. Le saludé, estaba en el andén. Digo, ¿Mario Salazar? Sí. Una cosa para haberlo grabado, ¿eh? El tema en el sentido de que, claro, me conoce y sabría qué le podía decir porque habíamos hablado. Pero lo que no sabía él es que a mí ya me había contado la delegada de Medio Ambiente que tenía cita. Y se lo he dicho, hombre, no me contó usted ayer.
Toda la verdad.
El otro día, antes de ayer, que ya tenía cita. No tiene sentido que esté aquí y tal, ¿no? En fin, yo creo que habrá desistido del tema porque de una postura de diálogo y de profundizar en la cuestión, ¿no? Creo que era un poco excesivo el planteamiento suyo. Quizás cuando pide el escrito estaba más quemado, pero un escrito de 9 de enero que he respondido dentro de enero con una cita y una reunión en febrero no merece que dijera que iba a poner huelga de hambre, que es lo que me dijo la chica que entraba en un tema deportivo y que lo conoce a Mario Salazar y me lo comentó el sábado por la mañana. Esa casualidad da, ¿no? De modo que este mensaje, más que para Mario Salazar, que no sé si nos está viendo, es para los demás que nos oyen, que los temas de música en directo trataremos de resolverlo de una manera que siempre, defendiendo el silencio y la comunidad de los vecinos, puedan también tener lugar trabajo para los músicos, que son personas estupendas, que amar la música y aprenderla es magnífico, y bienestar también para aquellos que disfrutan de la música.
El teléfono para hablar con el alcalde en directo hasta las 2 de la tarde, 95206-1044, 95206-1044, y si no, también terminado en 45. Y mensajes que nos han dejado, por ejemplo, Carmen, ella tiene dos cuestiones. La primera, una queja que viene arrastrando desde marzo de 2022, una reclamación por daño de responsabilidad de Emasa, que entró agua en su casa a raíz de un arreglo que habían hecho en la calle, y desde ese día abrió la reclamación, se ha abierto, ha reincidido, y que desde Emasa no le dan ninguna respuesta. Es muy lamentable que así se tenga que tratar al consumidor, dice. Eso por un lado. Y también el segundo asunto, ella pide más control sobre patinetes circulando por aceras, cacas de perros en las aceras. Dice que nunca ve a policía municipal por Ciudad Jardín controlando lo más mínimo.
Vive por Ciudad Jardín, quizás nos llevamos luego el teléfono.
Sí,
para poder todo, después... porque yo en este tema no puedo contestarle, observo de Emasa, obviamente, ¿no? Sin saber la cuestión, pero es raro que Emasa no haya, si lleva razón ella, atendido esta cuestión. Primero, si es un tema de injerencias, que sepa Carmen y los que nos oyen, que la leve modificación de tarifa que se hace por Emasa va a permitir, además, que nosotros nos hagamos cargo no solo de resolver las fugas, que evidentemente tenemos que hacerlo, ¿no? Y que es una de las finalidades de este tema de tarifa. tarifas, sino también las injerencias a cargo de, de masa para más rapidez, para que haya menos situación de posible daño en viviendas afectadas por problemas de fuga de agua, de injerencias de abastecimiento o de saneamiento, que son tan incómodas por lo que es la suciedad del agua de saneamiento, evidentemente, ¿no? Sobre los temas de caca de perro, etcétera, y presencia de policía, los temas de se llevan de la siguiente manera. La policía local tiene instrucciones de que cuando alguien va con una mascota, con un perro, pregunte si tiene o no el hecho el certificado de ADN. Si no lo tiene, puede ser multado, porque la forma de que con ese certificado hecho del ADN, esa persona no deje la caca del perro en la acera, porque sabe que puede ser identificado el perro y él como propietario y ser multado después, ¿no?, con la sanción correspondiente. De modo que eso es lo que se viene haciendo, ¿no? Y la policía está presente en todos los distritos. Y yo cuando veo situaciones, esta misma mañana he oído una noticia en radio de que se había habido pues un conductor de vehículo de estos que de plataformas.
¿Un VTC?
VTC, me parece que era así. Que había visto y liberado a una chica que estaba siendo acosada.
Sí, intentaban violarla dos hombres.
Exacto. La policía que llega a la local. Que me parece muy que la nacional trabaje también en estos temas, pero que la policía local muchas veces muy protagonista de temas de seguridad en la ciudad de Málaga, además de los temas de ordenanzas, ¿no? Porque está presente en nuestras calles, ¿no? Y lo digo en favor de que está visible, ¿no? Y insisto en el buen trabajo de la nacional también y la coordinación que existe entre las dos policías, ¿no? En fin, he explicado lo de las cacas, cómo se hace, caca de perro, y he defendido el papel de la policía que está ahí, evidentemente.
María Martínez nos está llamando. Recuerdo el teléfono 952-06-1044 o si no, igual 06-1045, terminado en 5. María Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas.
Le escucha el alcalde.
¿Qué tal?
Hola, mire, quería decirle que en la avenida de Andalucía... Dígame, María. Está con los árboles, es una de las principales que vienen de todos sitios y está que da escobelda, no se pueden sentar los árboles, esos que hay en los bancos que han hecho, se han levantado y negro y vaya que no puede uno pasar por ahí.
Estamos hablando antes de llegar a Carranque, en la zona del polígono Alameda María, entiendo que se refiere, ¿no? Que hay unos bancos de obra que hacen como unos... Sí, pero es que habría Andalucía también Carranque, es también la parte que llega a la Plaza Manuel Lasaña, pasé el otro día por ahí, camino de esta visita que comentaba, y ahí está bien, ¿no? Pero efectivamente en la zona de Polígono Alameda, esta situación de los bancos y de las zonas verdes que se creaban con esos alcorques grandes es mejorable. Reconozco que ese tema puede haber algunos que estén movidos por las raíces de los árboles. La convivencia entre árboles y aceras, y a ver si este tipo de soluciones, como los que se plantearon ahí hace años, en el polígono Alameda, que es el que está, la zona del Corte Inglés hacia adelante, pues a veces, insisto, tiene ese punto de debilidad de la raíz de los árboles. Tomamos nota de ello, María, y trataremos de repararlo.
Y de para hacer ahí el suelo y todo.
Gracias, María. María Martínez, que la escuchamos así un poquito raro porque tiene la voz de la radio bastante alta. Estaba haciendo eco, sí. Nos ha dejado un mensaje, una nota de voz en nuestro WhatsApp, Francisco. Por cierto, mensaje de voz, nota de WhatsApp, que pueden dejar los oyentes en el 650-56-4504. 650-56-4504. Es el habitual de la cadena COPE. Seguro que muchos oyentes lo tienen ya registrado. Vamos a escuchar la nota de voz de Francisco.
¿Qué tal? Buenos días. Soy Francisco. Un saludo, señor alcalde. Sí, le quería comentar una problemática que tenemos. Soy un vecino de la Fresneda, ahí en Campanilla, y en concreto de la calle Camino de la Perlilla. Tenemos una calle que se llama Camino Cupiana, que es la que da acceso a la calle nuestra, y es una calle en la cual está completamente destrozada. Es un carril de tierra con muchísimos socavones, el cual apenas cae en poca lluvia, pues queda completamente inundada y quedamos incomunicados. Desde la Junta de Distrito, que hemos escrito varios escritos de allí en Campanilla, nos comunican que hay una máquina excavadora y un camión que va recorriendo los distritos, pero que todavía no nos toca el nuestro, que los medios son muy limitados. Pero es que quedamos incomunicados apenas llueve. Estamos arreglando el carril a nosotros con un poco de dinero que tenemos ahí en la comunidad y para poder acceder, pero esa no es la solución porque lo que hacemos ahí es hacer cuatro parches. Me gustaría que le diera solución o que me contestara o se informara a ver qué podemos hacer en esa calle. Ya le digo, se llama Camino de Cupiana, desde la carretera general que va a Los Nuña, el tramo que va a la izquierda.
Vale, pues ahí queda claro esa nota de voz. Alcalde.
Francisco.
Francisco, sí se llama.
Sí, a mí me suena Arroyo Cupiana también, que tiene que ver seguro con este tema. Me suena el nombre, ¿no? En la zona margen derecha del río Campanilla, ¿no? Tomo nota de ello, Francisco, lo diremos al distrito y reforzaremos las actuaciones en reparación de los caminos que le está afectando a vosotros, al que lleva hasta la zona de Perlilla, ¿no? A través del camino Cupiana, que es el que te quejas de que está no atendido suficientemente por los servicios de mantenimiento de los caminos de tipo rural que existen en la zona de Campanilla.
Nos ha llamado Jesús Gil, José Gil. José Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, dejemos a Jesús Gil, el pobre, que descanse en paz. José, le escucha el alcalde.
Bueno, Jesús Gil, bueno, lo tengo también en casa, ¿eh? Un hijo.
También, ¿no? Bueno, le escucha el alcalde, José.
Muy bien.
¿Qué tal, José?
Hola.
Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal?
Encantado.
Pues, mire, le llamo aquí de Pío Baroja, en Echevarría del Palo, y es que hay una parte, lo conoce a ver usted bien, ahí, una heladería que está ahí al final de la calle, en la Milano, al cruzar el paso de peatones que hay para cruzar de ahí al colegio ese de los infantiles, ahí no hay pintado paso de peatones.
¿El colegio donde se ha hecho el aparcamiento? El colegio Valle Inclán.
No, es al final de la calle, el otro lado.
Ah, abajo.
Donde está ahora el centro de salud.
El centro de salud ahora está en la antigua facultad, la fundación la Fundación Universidad, y antes fue Facultad de Derecho, hay que recordar.
Sí, pues está ahí antes de llegar a la facultad, es donde está la de Milano.
Sí.
Y la petición, José, la petición, ya el alcalde seguro que su equipo sabe concretar, le buscan el sitio. ¿La petición que es un paso de cebra o qué?
Un paso de cebra que lo pinten, que está ahí, hay una salida y entrada del parking del bloque ese.
Sí.
Y entonces, estos tiempos atrás, un coche al ir a la vuelta y por poco se le va una chica por delante.
Que el paso de cebra no está muy visible, lo que me dice, ¿no?
No, es que no está pintado.
Ah. Pero el paso de cebra correspondería a una entrada de aparcamiento de los bloques de ahí en Echevarría, ¿no? Estos son los bloques de Echevarría que tienen aparcamiento debajo, ¿no?
Sí, es para pasar de lo que es la heladería al colegio ese de no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el colegio ese. Que van a hacer ahora ahí una biblioteca.
Sí, es un colegio de infantil. Sí, al lado de la estación, esa es la avenida de la estación, si no me equivoco. ¿Dónde está
Pero no llega, la avenida de la estación no llega, es antes.
Ah, pero donde está el colegio que se refiere es la avenida de la estación.
Sí, es en la avenida de la estación, sí, pero es por la parte de atrás.
Más hacia Málaga, digamos.
Es el final de Pío Baroja.
Es un poco complicado que el alcalde, aunque pensemos que se sabe toda la ciudad, la sabe, lo más fácil es, equipo llamará, ya lo tiene, claro, le llamará y en la medida de lo posible.
Identificar el paso.
Claro, porque, alcalde, un paso de cebra o un paso de peatones, estas cosas son cosas del ayuntamiento, si son dentro de la ciudad.
Las pasos de cebra tenemos que estar atentos, que estén funcionando, que estén pintados adecuadamente. Puede ser que si corresponde a una entrada de este aparcamiento tuviera a lo mejor la comunidad que colaborar en él o hacerlo, pero en fin, abordaremos el tema como corresponda.
Vale, Jesús, José...
El paso más de los peatones que pasamos todos por allí, que vamos al mercado y vamos a todos sitios. Y entonces dan allí la vuelta y nos pitan si vamos cruzando, como no hay paso de peatones, unos entran, otros salen, dan la vuelta.
Pues ha quedado clarísimo y yo creo que el alcalde se interesará por
eso. Desde movilidad conectará. Muchas veces los pasos de cebra se sitúan, hay que ponerlo donde la gente pasa, evidentemente, ¿no? Y también sirve para conducir por los sitios adecuados a la gente que tiene que moverse peatonalmente, como ha dicho, hacia el mercado, que perfectamente está al otro lado de la línea de estación, hacia el este, hacia la zona, digamos, de la araña, vamos a decirlo de esa manera.
Bueno, teléfono para hablar con el alcalde en directo, 952-06-10-44 y 952-06-10-45. Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, en el WhatsApp de la cadena COPE, el habitual, de Mercedes.
Buenos días. Le llamo desde el Rincón y le quería preguntar de que aquí hay mucho movimiento, de que se habla de que va a poner el Ayuntamiento de Málaga, nos va a traer ya línea directa del autobús. ¿Qué nos puede decir? Gracias.
Pues, Mercedes, es un tema complejo, en el sentido de que nosotros estaríamos encantados, vamos, porque yo alguna vez he hablado con la gente de este tema, pero todo lo que es transporte interurbano son concesiones del gobierno autonómico de la Junta de Andalucía. Entonces hay unas líneas que tienen esa concesión y lo considerarían como una competencia no leal, no legal, además, ¿no? Diría en el tema, ¿no? Nosotros cuando vienen las líneas interurbanas a Málaga, también planteamos que lleguen alguna parada intermedia puede hacer, pero en fin, no de una manera desordenada, sino que llegan a la parada final, a la estación Vialia, ¿no? Donde está ahora, o la estación que hay en Muelle de Heredia, en la zona, la avenida Muelle de Heredia, al lado del puerto, en la Plaza de la Marina, muy cercana a la Plaza de la Marina. No es fácil ese tema, Mercedes, pero profundizaremos y lo vemos, ¿no? Porque, insisto, todo eso tiene una regulación. No cabe la libertad de que una empresa interurbana haga transporte urbano en Málaga, ni que nosotros, que es transporte urbano en Málaga, hagamos transporte interurbano. No es muy factible. Aunque sé que hay municipios del entorno, Rincón, Alavín de la Torre y tal, o Cártama inclusive, que a lo mejor consideraría natural y positivo, ¿no? Pero tendría esos problemas. Creo que es así.
Ha llamado al teléfono en directo, lo recuerdo, 952-06-1044 y el 952-06-1045. Sergio Ramírez. Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor alcalde.
Muy buenas tardes, Sergio.
En primer lugar, feliz año.
Pues feliz año también para Sergio y para todos los que nos oyen, que queda mucho año todavía, 11 meses.
Sí, todavía queda bastante. Bueno, pues yo le llamo para hacerle una consulta, un tipo de reclamación. Yo soy un vecino de Camino San Rafael. Uh-huh. Allí tenemos una famosa discoteca, pues que congrega gran afluencia de gente y demás. Y bueno, mi consulta es que cuando cierra la discoteca a las 6 de la mañana o por ahí, seguidamente hay servicios de limpieza municipales, pues limpiando toda la zona en concreto de la discoteca y alrededores.
Ya.
Pero sin embargo, otras zonas como Félix García Palacio y esas zonas, hay muchas esquinas donde los jóvenes pues hacen sus necesidades, que orinan. Y esas, pues incluso hay propios vecinos que tenemos que darle nosotros con cubitos, con lejía y demás.
Ya.
Entonces yo mayormente mi queja era para decirle eso, que la zona de la discoteca y alrededores sí se limpia muy bien, o sea, es cerrada la discoteca y ya hay pues servicio de limpieza con las máquinas baldeando, con máquinas sopladoras, y el resto de la zona pues que está un poquito más dejada,
vale.
Sobre todo la zona Félix García Palacio, sí. Zona Copo y todo eso.
La zona de discoteca es un poco al final, Camino San Rafael, ¿no? A llegar a la altura de
Cortijo. Sí, junto a la MT.
Pasado la MT, ¿no? Me parece que es, ¿no? ¿O no? ¿O está antes?
Está prácticamente pegado a la MT.
Vale. Y cierra a las 6 de la mañana. Pero mientras esté abierto, los servicios de la discoteca deben funcionar. Me pregunto.
Bueno, ya, sí, mientras está abierto.
Es una reflexión que me hago, sí, al hilo de su pregunta. No comprendo cómo se crea ese problema.
Sí, mientras está abierto entiendo que el servicio de la discoteca funciona. El problema es cuando cierra, que a lo mejor queda suciedad en los alrededores de la vía pública.
Sí.
Entonces, de momento hay servicios municipales de limpieza, pues...
Ya.
Porque ya están recogiendo aquellas zonas de más y dejan otras zonas que están bastante descuidadas.
Ya. Tomamos nota de ello. Se hace un esfuerzo de limpieza. Efectivamente, siempre que ha habido pues situación de que pueda haber gente que haya salido a la calle y que mientras esté fuera ha dejado colillas o lo que fuere, ¿sí? Algo que haya que limpiar. Y esos efectos colaterales que comentaba, no lo conocía, pero en fin, yo sé que el área nuestra de operativos, donde depende de la empresa de limpieza, trabaja con la máxima eficacia y procura todos estos temas resolverlo. Se resolverá, pero daremos un mensaje también, si podemos, hacia la discoteca, estas cosas de que pongan un letrero diciendo que los servicios están en tal sitio interior para que se utilicen los servicios de la discoteca, preferentemente al exterior, que usted comentaba, de forma desordenada, ¿no?
En fin, gracias, bueno. Sergio. Gracias, Sergio,
por
y ánimo.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros. Nos escriben al correo también, pueden escribir malaga@cope.es. Lo hacía hace unos días José Morilla Cañete. Simplemente, no sé si es posible, dice él, que la cabalgata de Reyes vuelva a pasar por calle Larios, que ya sabe que por motivos de seguridad pues actualmente no se hace, pero quizás poniendo como en Semana Santa algunas vallas, reduciendo el cortejo, pasando a pie, en fin, que es una lástima que con lo bonita que está la calle en Navidad, que no se pueda disfrutar.
Yo no sé si es un tema de seguridad y un tema también de gálibo, que dirían los expertos en movilidad, ¿no? De que si las carrozas caben o no caben bien bajo, toda la situación, las instalaciones de iluminación y decorativas que se le pone a la calle Lario. A lo mejor toda esa pieza incorporada lo hace más difícil que va a ser las carrozas. Lo planteamos. Yo creo que alguna vez han pasado, y lucía inclusive la iluminación, pero me parece que en los últimos años no es así. Y se da un recorrido que siempre es interesante también para la ciudad, ¿no? Pero lo vemos, José.
Dolores Delgado, que no sé, Dolores Delgado, pero Dolores Delgado, sí, sí. La de aquí de Málaga, ¿no? Dolores, buenas tardes.
Sí, de aquí de Málaga.
Vale, Dolores, le escucha el alcalde.
Sí, ¿qué tal?
Vamos a ver. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Dolores.
Me alegro de saludarlo.
Igualmente, Dolores.
Mire, yo quisiera pedirle un favor.
Si está en mi mano, cuente con ella. Dígame.
En el Atabaj sí. Está la avenida del pintor Manuel Barbadillo.
Me suena. La avenida, el pintor, el pintor llega a conocerlo.
Dice, vamos a pasear a las personas mayores y no hay ni un banco. Uh-huh. Hay un banco que es de madera, está podrido. Uh-huh. Y yo ya he llamado varias veces al ayuntamiento, al puerto de la Torre, para ver si lo pudiera... que se sientan muchas personas mayores. Uh-huh. Y de vez en cuando pues rompen la tabla porque está podrida, el único banco que hay. Uh-huh. Y me dicen, ya hablaremos con los demás. Han venido, han puesto una tabla nueva, pero la tabla esa cualquier día se rompe también. O sea que pongan un banco en condiciones, por favor. Que mire usted, yo he estado en el puerto de la Torre,
sí.
En una plaza que se llama Lola Cabello, uh-huh. Una plaza pequeñita, y hay 7 bancos, uh-huh. Y nunca hay nadie sentado en esos bancos. Son unos bancos preciosos, bancos antiguos. Y yo digo, Dios, ¿quién vivirá aquí para que hayan puesto tantos bancos? Sin embargo, en otro sitio, que es la avenida esta del pintor Manuel Barbadillo, que va hasta Teatino, uh-huh. Pues no hay ni un banco donde sentarse y tenemos que andar. Y usted y yo, como hasta el carro de la compra, para poder andar.
Dolores,
porque no
Dolores,
me puedo sentar en ningún sitio.
No tiene usted que explicármelo más, lo he entendido perfectamente. Ese banco que está reparado de una manera insuficiente, según usted, a las instrucciones que se repare inmediatamente, esta cosa tiene que funcionar con automatismo. Y si hace falta más bancos, se ponen más bancos. No van a ser menos Dolores Delgado, que me habla de por la avenida Manuel Barbadillo, que la plaza Lola Cabello, que además ahí hay una, si me permite el juego de palabras y de nombres, una conexión de nombre, ¿no? No creo que haya ningunos vecinos especiales en Lola Cabello, será que el espacio permitía poner el número eso de banco, y no sé si en Barbadillo hay menos posibilidad de espacios, que muchas veces está, que haya siempre permeabilidad y accesibilidad para cualquiera que vaya en silla de ruedas. Muchas veces hay estos problemas en las aceras nuestras para poner los bancos, ¿no? Pero por supuesto que los bancos me parecen esenciales y que se conserven bien, Dolores. Cuente con ello.
El teléfono para...
Yo se lo agradecería muchísimo, muchas gracias.
Gracias, Dios, Dolores, gracias. Dios. El teléfono para hablar con Francisco de la Torre, 952-06-1044 o 952-06-1045. Alcalde, aparte de lo entrañable de Dolores Delgado, de lo que está pidiendo, uh-huh. Que es como el servicio público, para esto yo sí que quiero ser alcalde, simplemente para conseguir un banco para esta señora, uh-huh. Que es que... Y después, la segunda reflexión que saco es... lo que piensan muchos vecinos, ¿quién vivirá allí para que haya 7 bancos? A los políticos siempre se les está un poco con la escopeta cargada, ¿eh? ¿Quién vivirá allí para que ellos tengan 7 bancos?
Yo nunca he recibido ninguna petición especial de poner más bancos en ningún sitio, por tanto, y supongo que a los ingenieros o los técnicos que...
¿Será un criterio técnico?
Que diseñaran, ¿no? Que diseñaran la plaza tampoco, será un criterio técnico, y será que además es un lugar... que pasa gente de un lugar a otro, que haya nadie sentado. Eso me ha llamado la atención, ¿no? Ya le diré al aeropuerto de la Torre que me haga un informe periódico, si cabe, de los bancos de esa plaza, de su utilización, ¿no? Lo importante es que estén bien mantenidos, bien pintados periódicamente, porque la madera aquí sufre con el sol, con el aire a veces cercano al mar, en algunas zonas cargado de sal, etcétera. Yo noto que las maderas no duran mucho tiempo, ¿no? Y es bueno, no dura en cuanto a la pintura, ¿no? Que esté bien, que sea... digamos, atractivo el banco y seguro que no se rompan, evidentemente, ¿no?
Mariví Delgado, también nos está llamando. Por cierto, recuerdo el teléfono 952-06-1044 o terminado en 45. Mariví, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, ese sonido es regular. Va conduciendo, ¿no? Con manos libres.
Sí.
Venga,
sí.
Vamos a intentar entenderlo, que el sonido no es muy bueno.
¿Qué tal?
Vale. Mira, llamo porque soy vecina de la Alameda de Barceló, uh-huh. De la zona de Capuchino.
Sí.
Y como podrás saber, son todos callejuelas de casas mata. Uh-huh. Y hay tanto parking privados como personal. Entonces, a la hora de adentrarnos a la avenida, uh-huh. No es imposible ver, porque han hecho las aceras muy, muy amplias, entonces no vemos quién viene hacia abajo, hacia calle Peinado, como así decirlo. Uh-huh. Entonces, me gustaría el hecho de poder poner los espejos en cada callejuela para evitar accidentes y problemas.
en la salida de calle Callejuela.
Porque solo hay uno en toda la calle.
En la conexión de la Callejuela con Alameda Barceló, de calle a calle, calle a calle, boca a calle, digamos, de las de Alameda Barceló, que estén atendidas con los espejos cóncavos para poder ver lo que viene, ¿no? Algo así.
Claro, sí. Es que no se ve. A la hora tenemos que sacar el morro para poder ver.
Sí. Con lo cual corres un cierto riesgo. Está claro. Muy bien, muy bien. Pues claro. por supuesto que
gracias,
sí.
Gracias, Mariby, por la llamada.
Luego, esos espejos,
nada,
lo que hay que procurar es mantenerlos y conservarlos bien para que funcionen adecuadamente desde la visión.
Y limpios, alcalde, que yo también estoy perjudicada por uno que está tan sucio que es que no sirve para nada porque no se ve.
Caray.
Lo que ya no sé, ¿quién tiene que limpiar? El otro día lo pensé, digo, ¿quién tiene que limpiar las señales de tráfico? En este caso, un espejo si no se ve, el ayuntamiento.
Teóricamente desde el área de movilidad deben estar atentos a todas estas cuestiones, igual que los semáforos, que se vean, etcétera, etcétera. Y los espejos también, es obvio, ¿no? Y claro, cuando no llueve, quedan menos posibilidad de que la lluvia ayude a la limpieza, ¿no? De estas cuestiones, ¿no? Hay que hacer una limpieza también manual.
952-06-10-44 y 952-06-10-45. Mientras que mi compañero Enrique Ortiz, que está ahí con las llamadas, pincha el teléfono. Alcalde, precisamente la lluvia, la falta de lluvia, que estamos ya con algunas... en fin, cada día aquí en este programa contamos que esto de la sequía nos afecta a todos y que esto se va a agravar. El alcalde, le voy a preguntar, como político que lleva en esto muchísimo tiempo, como hombre dialogante y además como una administración que no está implicada en este caso. Gobierno central, Junta de Andalucía, se ponen de acuerdo en la desaladora en la Axarquía. El gobierno central dice, venga, vale, pongo yo 100 millones de euros. La Junta de Andalucía dice, venga, vale, yo pongo los terrenos cerca del ingenio. Vale. Y ahora llevan enredado ya, que se sepa, 2 semanas, porque ninguna de las dos administraciones ha hecho el proyecto de construcción, ha redactado el proyecto de la desaladora, y uno dice que le corresponde a una administración, la otra administración que le corresponde a la otra. Y estamos ya así enredando 2 semanas. ¿Esto cómo se soluciona?
Pues yo no sé si hay un acuerdo o convenio, que seguramente lo habrá. Que
pues, pero es que hacen una lectura distinta. Es curioso. Mira, si estará mal hecho el convenio.
Parece que efectivamente la Junta tiene que poner el suelo y el gobierno hace la inversión. Lo normal es que el que hace la inversión haga el proyecto. Parece natural. Pero no lo sé lo que
diga. En Cataluña no ha sido así.
No, pero habrá un convenio que diga en Cataluña cómo se hace y en Andalucía cómo. Tiene que haber un papel que diga y defina esas cosas.
Pero si no existe el papel, alcalde, ¿qué hacemos? Porque ellos dicen que no existe, que no está claro. Uno se ha hecho... Si entre el alcalde y yo, al final... No, la pelota para el alcalde, para mí.
Pues,
al final, ¿cómo solucionamos?
Si hubo una negociación verbal y faltó el papel debía haberse hecho por ambas partes, es lo que creo, ¿no? Y se redactó un borrador y se le manda a la otra parte. Esto es lo que hemos hablado, está bien recogido, en fin, para que quede un poco escrito lo que se ha hablado y lo que se ha quedado verbalmente, ¿no? Mientras tanto, lo que puedo decir en relación a la desalación, que es más rápido lo que ya se ha hecho por la Junta, colaborando al Ayuntamiento, que es tratar, regenerar, un tratamiento terciario, el agua de que se ha usado en Málaga, en la zona este, que va a la depuradora del Peñón del Cuervo, y que hasta ahora con un tratamiento secundario ha ido al mar y ahora va, puede ir a la Axarquía con ese tratamiento, se suma a la del Rincón de la Victoria, que va de paso, la que está por la zona de Añoreta, quiero recordar, y va de paso, es decir, que pilla de paso Camino de Vélez, y esa agua después eleva, creo que son los agricultores, las unidades regantes que existen, las que elevan a la cota adecuada para poder, porque llega a una cota baja relativamente, a la cota del valle bajo del Vélez, del río Vélez, para poder regar tanto la margen izquierda, la que va hacia Torros Nerja, como la margen derecha, la que viene, diríamos, hacia la zona del Rincón, que no sé a qué zona regará, a la zona del valle del Benamargosa, supongo que es el río más inmediato por la margen derecha del río de Vélez, ¿no? Y eso va a dar... desde Málaga con el Rincón, yo creo que casi 14 millones, nosotros casi 10 millones de metros cúbicos de agua al año vamos a aportar ahí, ¿no? Y eso tendrá un costo relativamente reducido, tendrá su costo, pero en fin, eso no, detalles no lo tengo ahora mismo en conocimiento, ni tampoco venga al caso, pero quiero decir que además de la desalación, que llevará su tiempo hacerlo, ese tratamiento de aguas, tanto de esta margen derecha, que es el Rincón y Málaga, ¿no? Como lo que Vélez, Caleta de Vélez también, es en Algarrobo, aporten, Torros también hacía tratamiento de estas aguas, palían de alguna manera los problemas de la sequía en cuanto a riegos de los árboles subtropicales.
Bueno, el alcalde no ha contestado al final a mi pregunta.
Que no tengo el papel, que puedo contestar sobre ello, no sé quién le corresponde, pero yo creo que esas cosas lo que hay que hacer es ser práctico y ponerlo en marcha.
Exacto. Javier Guzmán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le escucha el alcalde.
Bueno, y a todos los... Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Feliz año nuevo, por cierto, a todos, incluido el alcalde. Y mi pregunta es la siguiente. Con las previsiones de sequía que tenemos en Málaga, que ya estamos en enero a 20 grados,
sí.
y nos queda aquí un mes de julio, agosto bastante fino, sobre todo en la costa. ¿Cómo se, en, para los ciudadanos, para nosotros que vivimos en Málaga capital, cómo se van a traducir la, los cortes de agua, las restricciones? ¿Podemos poner una lavadora a las 12 de la noche o no va a haber presión para ponerla? En fin, muchas gracias, alcalde, de antemano.
Nada, nada, Javier. Saludo muy cordial y feliz año también, por supuesto, lo que queda de año. Y sobre el tema que planteas, nosotros hemos hablado de bajada, reducción de presión, quizás empezó por algunas zonas, se irán gradualmente viendo cómo va funcionando el tema y qué ahorro puede suponer, etcétera, en otras zonas, para reduciendo presión más por la noche, porque hay menos uso de agua por la noche, por supuesto, y se puede hacer reducir más, con lo cual también haces que las fugas que existan en esas redes que estás reduciendo se pierda menos agua. O sea, reducción de presión tiene que ahorras agua, el ciudadano va a pagar menos agua en el volumen de agua consumida, ¿no? Porque cuando abre el grifo, si hay menos presión, sale menos agua, sale suficiente para poder funcionar, que es lo que tratamos de que siempre se pueda hacer, y al mismo tiempo las fugas que están en la calle, en las tuberías, sale menos agua. Si de noche podemos reducir más porque hay menos consumo y molesta menos esa reducción más fuerte, se hace. Donde se ha hecho una reducción del 50% de presión en noche y un 30% creo de día, en los datos que tengo más recientes de masa, ¿no? Pero no es global en la ciudad, eso se irá haciendo un poco gradualmente, tratando de, insisto, no molestar, pero conseguir una reducción a lo mejor de volumen de agua consumida pues de un 20-tantos%, casi un 30% en global, ¿no? Eso es lo que, pero no cortes, por tanto, estamos tratando de evitar cortes. Nos está salvando muchísimo la planta desalobradora de la Tabalda, que se puso en el año 2005 a funcionar, después de las inversiones correspondientes, que nos ha permitido utilizar un agua que antes se tiraba al mar, el agua del pantano de Guadalhorce. Los malagueños sabrán que hay tres pantanos que abastecen en la ciudad fundamentales. Aparte, algo lo de Guadalmedir y Campariña, pero son pequeños en producción de agua. El famoso Limonero y el famoso de Casasola, ¿no? El pantano más antiguo es el del Conde de Guadalhorce en el río Turón, que viene de Serrallán de Ronda. Eso lo recordamos, un pantano de hormigón, de la presa, etcétera. Luego, Guadalteo y Guadalhorce se hicieron al mismo tiempo, son presas de escollera, de acumulación de tierra, como tiene Escollera también, de piedra grande, ¿no? Como tiene también el Limonero en Guadalmedina. Y estos dos ríos, Guadaltea viene de Campillo, el Guadalhorce viene de Antequera y antes de Archidona, y más lejos, Trabuco, es donde nace, viene el Trabuco. Pues al final, en la zona de la presa, lo que se llama el vaso del pantano, donde está el agua, hay un manantial salino muy potente, con el agua saturada de sal, más de 200 gramos de sal por litro, que el año 95, cuando hubo una sequía muy fuerte y no quedaba agua más que allí prácticamente, pues tenía como unos 7 gramos de sal por litro. Ni podía servir, y durante años posteriores no sirvió ni para regar cultivos ni para poder abastecer la ciudad. Se abordó entonces una solución, que recuerdo que un técnico de masa nos sugería, Fernández Newman, lo recuerdo, que era poner una planta de tratamiento por osmosis inversa en la llegada del agua para quitarle la sal que pudiera traer, ya mezclada con la otra presa, llegaba con 1 o 2 gramos de sal por litro, y quitarle la cal, que nunca se había hecho en Málaga. La cal de todas estas aguas que he comentado vienen de montañas calcáreas, que te produce, es algo negativo para los riñones de la persona que consume el agua, negativo para las tuberías que conducen el agua en la ciudad y en las propias casas, y los electrodomésticos también, ¿no? De modo que desde el año 2005 tenemos un agua de una calidad excepcional que mereció que el país, en una cata a ciegas, sin saber de dónde era el agua, le diera el número 2 de España de calidad, de las que probaron en ese día en el país, digamos. Bueno, los especialistas, ¿no? Estos son como los que especializan en vino, pues especialistas en agua, ¿no? Y eso nos permite consumir un agua que antes no se contaba con ella, con lo cual tenemos un poco de más agua en las presas buenas, en las presas no malas, la de Conde de Guadalhorce en Turón y la de Guadalteba, y aguantar un poco mejor. Y no ha permitido, ampliando levemente la planta desalobradora de la Tabal con colaboración autonómica, esa ampliación, abastecer a la Sarquía con 300 litros por segundo, que en el verano último han sido cruciales para el abastecimiento de la Sarquía. Y ahora hay una conexión también hacia la costa occidental que se podría dar también agua si tenemos capacidad para ello. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que llegamos el verano, si no llueve nada de cara al verano? Pues estamos impulsando, en colaboración con la Junta también, todos los pozos que ya conocemos y algunos que se pueden hacer nuevos, inclusive en el Valle Medio, zona de Aljaima, y en el Valle Bajo de Guadalhorce, ya cerca de la zona del aeropuerto y la zona de, digamos, donde están, en fin, la parte más cercana a la desembocadura, pero no al lado de la desembocadura, un poco a 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros de la desembocadura, pues pozos que ya son históricos, limpiarlos, ponerlos en condiciones y poder aportar un caudal muy equivalente al que recibimos de las presas, de tal manera que no tuviéramos que depender de las presas y las presas no tuvieran agua suficiente para seguir abasteciendo a la ciudad, ¿no? Y poder crear un círculo virtuoso a base de que después esa agua regenerada que estamos dando para la sarquía que antes comentaba, por otra pregunta, del Peñón del Cuervo, hacerlo también en el Guadalhorce, donde estamos depurando, creo que casi 2.000 litros por segundo, porque depuramos el agua también de Torremolinos, no solamente la nuestra. Vamos, tratamiento secundario y va al mar, ¿no? Bueno, y la de la Laurín de la Torre también la depuramos ahí, en tratamiento. Ahora hacemos terciario, esa agua en cantidad importante, podemos integrarla al sistema de riego, digamos, del propio Guadalhorce, en el propio freático, a pozos que puedan abastecer bien sea el riego o la propia ciudad, porque esa agua se puede perfectamente tratada luego de la manera adecuada, volver al ciclo. En muchos ríos de Europa, una ciudad que está aguas arriba, echa el agua tratada al río, una vez consumida, y aguas abajo, otra ciudad toma el agua del propio río, la trata y vuelve a utilizarla. Eso, nosotros no tenemos río para hacer eso, pero sí podemos tener este ciclo que acabo de describir y que nos daría una cierta tranquilidad al tema, ¿no? Luego está el tema de barcos, pero es un tema muy complicado y carísimo también de hacer, ¿no? Y sobre todo también hay que poner más a desalación. Yo estoy de acuerdo en que se planteen ya fórmulas de desalación de agua para complementar lo que acabo de decir. Porque el tema de pozos tendrían siempre con aforo, sabiendo que el caudal que sacas de un pozo, 100 litros por segundo, 50, 200, lo que sea, es a base de que esté el nivel freático estable, o sea, no que baje, porque si baje estamos gastando el embalse subterráneo que exista. Si está estabilizado, sabemos que el agua que sacamos es el agua que da ese acuífero subterráneo, la que produce, ¿eh? Y lo produce porque tiene una capacidad de alimentación de esas aguas que viene de lejos, ¿no? De más o menos río arriba, montañas arriba. O sea, el acuífero de la zona de la Sierra de Mija, Sierra de Torremolino, Calvino de la Torre, alimenta, en mi opinión, esto es una opinión de un profano, ¿sí?, el valle bajo del Guadalhorce también. Lo que pasa es que ese acuífero de las montañas, de Torremolino y de Calvino de la Torre, ha bajado mucho, porque todos estos municipios que he mencionado se han abastecido complementando lo del Río Verde, que no es muy suficiente, con este sistema. Por lo cual hay que hacer, también en Málaga, pero ya me extiendo mucho con esta respuesta, más temas de agua desde la zona de Guadiaro y también del Río Grande, que no está sin utilizar, ¿no? Y habrá que crear otra especie en la zona que tenemos cerca de Campanilla, una planta parecida a la Tabal para tener más capacidad de agua para el área metropolitana de Málaga.
Alcalde, este verano los ciudadanos vamos a tener restricciones aquí en la capital.
Yo acabo de decir que esa palabra no la hemos utilizado para nada. Y lo, no, que he descrito, no, sí. Y lo que he descrito es una capacidad de respuesta que podamos ser independientes de la situación de las presas, con lo que acabo de decir, de los pozos y sondeos que existen ya y los que sea necesario hacer.
O sea, que no vamos a tener restricciones.
No sé quién lo tiene que decir, no soy yo. Eso será al final, la autoridad en materia de estos temas es la autonómica, pues, la Confederación Hidrográfica del Sur pasó del Estado a la autonomía hace ya más de 15 años, por cierto, tenía un edificio muy bonito, sigue existiendo el edificio, que ahora se está convirtiendo en hotel de 5 estrellas, y la Junta de Andalucía de entonces le faltó tiempo a decir no sigue en Málaga y se creó la Agencia Andaluza del Agua con sede en Sevilla, ¿no? Pero bueno, funciona, la Junta actual se ocupa de estos temas y estamos viendo cómo se puede hacer frente a esta situación de la manera más eficaz posible, ¿no? Y le corresponde, lógicamente, por esas competencias que he dicho, a la autonomía, el decir si estamos bien para poder seguir atendiendo agua y de qué manera, ¿no? Pero haremos todos los esfuerzos para que no sea necesario. Sí tenemos que hacer, uno, todo el ayuntamiento, una política muy intensa para evitar fugas. Dos, una concienciación muy clara a los ciudadanos para consumir menos agua. La bajada de presión nos ayuda a ese tema, a consumir menos. Pero de nosotros tiene que salir, no dejar los grifos abiertos, la ducha al tiempo exacto, te limpia los dientes y cierra el grifo mientras te lo acabas de limpiar y luego lo abres de nuevo para limpiar el cepillo de dientes. Cosas parecidas, ¿no? Cosas de sentido común que no le damos importancia. Parece que el agua es ilimitada. Tiene su precio, tiene su costo y es limitada, que es lo importante. Por tanto, nos interesa no gastar mucha para ahorrar en ese tema y, segundo, ser solidario con una situación en que el agua, siendo limitada y tiene que abastecer mucha población y también los temas agrarios, pues tenemos que jugar todos en esa liga de la solidaridad.
Bueno, ha llamado Mario Salazar, el músico en huelga, hombre, de hambre, pero como tenemos el teléfono, ahora se lo pasaremos al equipo del alcalde, porque es que estamos ya a un minuto y medio de irnos. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muchísimas gracias por atender una vez más a los oyentes de esta emisora. El equipo del alcalde en el ayuntamiento contactará en las próximas semanas con cada uno de los oyentes que nos han que se han puesto en contacto con él. Se interesarán por sus problemas, por sus quejas, por sus peticiones. Alcalde, gracias. Nos encontramos en la próxima.
Es un placer venir aquí. Hasta la próxima vez.
Gracias. Nada. Ahora seguimos informados de todo lo que nos interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. La libertad.
de poder volar sin alas, de soñar una vez más.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.